Hola, roleros y roleros, soy FJ Rebolledo del podcast Rebollados y el día de hoy partimos nuestra primera sesión tipo podcast con un invitado y no cualquier invitado, uno de los grandes invitados que hemos tenido últimamente en el parte de rol. Hemos estado siguiendo por hartas redes, no estamos toqueando, obviamente, estamos solamente siguiendo, nos mandamos mensajitos ocultos y anónimos, solamente profesionalismo ante todo. Y estamos ni más ni menos que con mi amigo Andrés, ¿cierto? De Maestro de Carisma. ¿Puede decir hola, Andrés, en cualquier momento, ¿verdad?
Hola, ¿cómo está la gente que nos escucha? Oye, tengo que, para hacer un poco de aclaración, tengo que decir que efectivamente sentí una cierta tensión en este stalkeo mutuo, debo decirlo.
No, como mutuo. Ay, oye, por favor, me estoy sonrojando en este momento, impresionante. Y obviamente Andrés, junto con otro muchacho más, ¿cierto? Los vengo siguiendo de un canal que se llama Maestro de Carisma. Lo venía siguiendo por otro programa más de Radio Pagua. Obviamente una maravillosa estación para estar escuchando algunas ñoñeces por ahí, pero estos muchachos son roleros, entonces esto es lo raro, encontrar roleros chilenos, ¿cierto?, que estén haciendo tendencia en podcast, una cosa como que escucha radio y rol, y no sean partidas de rol, que es lo más genial, y me divertía mucho. ¿Para qué decirte una cosa por otra? Muchos de tus programas eran un montón de juegos, eran como no sé cuánto duraba cada programa, pero realmente los escuchaba camino a la pega, y eran maravillosos, me reí un millón, y obviamente ahora creo que sus programas están en Spotify, ¿cierto?, los tienen como subida su temporada.
Sí, efectivamente.
Y
Nos subimos hace poquito al carro de Spotify porque tuvimos que, bueno, ya dejamos para buscar una nueva plataforma, nos salimos de Radio Pagua, así que empezamos a buscar una
ya.
red más independiente. Y en ese caso, dimos el salto a Spotify, porque la gente empezó a pedir, nos dimos cuenta de que a la gente le gustaba el contenido, así que bien entrete. En realidad, todo este tema de tener un podcast rolero fue una especie de volada muy extraña, que en algún momento se me ocurrió.
Jamás volá, compadre, como
Sí. De hecho, es que eso, o sea, a ver, principalmente un hobby que yo siempre he tenido, tuve pendiente en rigor, era la radio. Era hacer cosas con radio, irme como en esa línea. Y obviamente otro de los hobbies activos en los cuales estoy, que aquí es lo que más hablamos, el tema de rol. Entonces un día dijimos, ya, tenemos radio,
obvio.
tenemos rol, ¿qué puede malir sal? Entonces.
¿Qué puede ser? Claro, ¿qué puede salir mal de todo esto? Digamos,
Claro.
tres temporadas después, oh, ¿qué estamos haciendo? Ayuda.
Efectivamente. Entonces, en eso estamos. O sea, el
No,
equipo, Claudio, Ulises, Guido, son un 7. En este momento hemos estado en una pausa grande por todo el tema de la contingencia también. Y por el tema de
claro.
que, claro, aparte de eso, hemos tenido otros proyectos más. Por ejemplo, Claudio está fuerte en un proyecto conjunto que tenemos que es Chile en Tinieblas. Y aparte de todo el equipo de Chile en Tinieblas, a los que les mando un saludo grande desde ahora.
Saludos.
Y Ulises también, pues Ulises es parte de Space Fantasy y Guido también, que son nuestros creadores principales y son el distribuidor de No Solo Rol en Chile. Entonces, ahí ellos están full con ellos.
Los
Los
amamos.
queremos mucho en realidad. Y mientras con todo ese
Muy
espacio, yo he
bien.
estado también con el tema de Frecuencia Rolera. Empezamos, es chistoso como partió.
Eso.
Pero dale,
¿Ya?
pregúntame, dime.
No, tira tú, dale, de hecho, quiero saber, porque dentro de todo, obviamente, para que todos sepan, ¿cierto? Andrés, o Maurice Andrés, ¿cómo se pone artísticamente?
Sí.
Aparece en varias nociones. Para variar, en Chile, para los que nos están escuchando de otro país, el mundo del rol es bastante chico. De repente empiezas a conocer una o dos personas y te das cuenta que conoces a todos. En mi caso, la gente que conoce de repente por Reo o FJ Rebo no me ubican mucho, pero cuando de repente sale un nickname mío que tengo de por ahí, de algún grupillo rolero, y dicen, ¡eres tú! Y yo digo, sí, exactamente. Soy yo, oh, pero yo te conozco por tal nickname. Entonces, al final te das cuenta de que todos se acaban conociendo. Y me di cuenta, por ejemplo, de Andrés, lo he visto en fotos con muchos de mis amigos de un grupo que se llama JDR o juegosderror.cl. Y de ahí me he dado cuenta de que el mundo es chico. El mundo es un pañuelo, te das cuenta. Me falta nada más juntarme más con ellos, como unos de región y otros de Santiago, se juntan mucho más veces, o por lo menos lo hacían antes. Entonces, de repente te das cuenta de que ellos se separan, por los que se quedan haciendo su rol casero, o los que nos tiramos y empezamos a tirar para los medios. Para los que obviamente nos me ubican, ciertos rehuidados es una cosa como una red de telarañas enorme, de mucho media, tenemos mucho de todo. Y también vemos que muchos también se tiran, porque Andrés ha hecho un proyecto maravilloso. De hecho, como digo, soy muy fan de su programa Maestro de Carisma. Y ahora este nuevo proyecto lo encuentro impresionante. Me gusta mucho la gente que sube sus partidas, más que nada para sapear, porque yo soy Dungeon Master, obviamente, y me gusta saber cómo otros Dungeon Master lo hacen. Y esa es como una cosa común y es natural. Cuando tú ibas ante los concilios de dragones o cosas así, no sé si te pasaba a ti, Andrés, tú de repente te pasabas una vuelta y mirabas cómo mastereaba ese juego que tú siempre hacías y lo hacía otra persona, ¿cierto? Y de repente, ¿cómo jugaba tu juego favorito, más encima? ¿Cuál es tu juego favorito, de hecho, Andrés? ¿Cuál es tu, lo que más has jugado? Como que te dicen, juguemos tal cosa y tú, vaya al tiro, dejáis todo tirado, botáis la ropa, dejáis de cocinar. No, la lavandería por día, voy a jugar eso now, así. ¿Cuál es tu juego favorito así, pero a ojos
A ojos
cerrados?
cerrados, yo creo que mi juego favorito es. Yo no, ni siquiera lo creo, estoy completamente seguro. Vampiro la Mascarada. Es el juego que me enamoró, que me
¿Qué dice?
hizo
¿Qué
amar el
dice?
rol.
En serio, ¿qué edición, Andrés? Dile al tiro, que
Esto
esto duele, esta
duele,
pregunta duele. ¿Qué
¿eh? Aquí es
edición?
donde a la
Sí.
gente se le rompe un poco el corazón, pero yo en este momento estoy enamoradísimo de la quinta edición.
¿Quinta edición?
De la quinta, la última edición me tiene enamoradísimo. Para mí la mejor en términos de lo que es
Muy
metatrama y lo que es como el sistema, o sea, perdón, más que la metatrama sobre todo, es 20 aniversario. Me encanta, me encanta. Me la he leído un montón de veces, me he leído los
claro.
suplementos y en el fondo porque es
Ya.
exquisita de leer, pero en términos del sistema, de las reglas, yo creo que el salto que da la quinta edición
Ya.
es increíble, es increíble.
Sí, ahí vamos a tener después unas preguntas de algunas personas que nos dejaron en reuidados en Anchor.fm o Anchor.fm y nos dejaron unas cuantas preguntitas, ¿cierto? Y una de esas va por el lado del mundo tinieblas. Ahí vamos a llegar para allá después.
Buenísimo.
Definitivamente, ese para mí también ha sido un tema que quinta edición de Vampiro. No voy a decir que lo quiero o no lo quiero. Yo soy rolero, modestia aparte, o sea, yo he hecho mucho rol. Yo tengo más de 25 años en este cuento y he hecho rol, he jugado rol. Ahora mastereo, obviamente, y tengo el sueño del pío y que mastereo casi 5 o 6 días a la semana en mi casa, todos los días. Entonces, para mí, como que la familia
Wow.
rolera. Yo literalmente soy familia. O sea, tengo esa suerte, por eso digo, vivo el sueño del pibe. Tengo señora Dungeon Master, jugadora, tengo hija que también es rolera, tengo yerno que es rolero, mi nieto que está ya metido jugando, viendo las miniaturas. Entonces, ya vamos para allá. O sea, yo tengo la mesa hecha,
Buenísimo.
no requiero a nadie más. No, váyanse para la casa, yo tengo mi mesa hecha.
Buenísimo.
Entonces, para mí, ¿cachai? El tema de fondo es que yo veo una nueva edición y trato de pensar. Antes yo opinaba, decía, ¡ay, esa edición apesta y la otra es la mejor! Realmente hay que ser un tema de evolución. Hay que ver siempre lo que viene adelante. Tú te puedes gustar mucho en la edición de un juego de rol, ves la siguiente y tú dices, hay que. Ya, aunque okay, no la odiamos tanto, hay que ver, hay que ver. Y de repente le encuentras un gusto. De hecho, me gustó mucho el tema también de la nueva edición de quinta edición, como vamos a conversar más adelante, y tiene sus matices. Lo encuentro bastante interesante. Igual así, ¿qué juego? Porque obviamente la tendencia de ahora, tema de la contingencia, hemos tenido un tema de jugar en línea. ¿Has tenido la oportunidad de participar en rol online, ya sea jugando o dirigiendo
Sí,
partidas?
como te decía, bueno, Frecuencia Rolera nace básicamente por ello, nace porque empezamos a jugar partida
¿Ya?
y la gente que no se pudo, de repente empieza el COVID, ataca a la nación del COVID, y esto es muy gracioso
¿Ya?
porque en un momento ya todos nos aislamos, el grupo rolero se aisló, se deshizo en cierta manera y ahí quedamos esperando. Y en un momento uno de mí me dice, Andrés, tienes una misión. Tú eres nuestro narrador y estamos todo en este momento queriendo rolear, así que tienes que hacer algo. Y yo como, yo personalmente, es lo más gracioso de todo, a mí me carga el rol online. O sea, todo el tema de, por ejemplo, las partidas de rol, cuando yo empezaba a buscar, típico que tú buscas en YouTube algún rolero conocido o cosa, y empezaba a mirar los videos y veía el video 3 horas, 4 horas, y yo decía, esto no lo ve nadie. Yo no me voy a sentar a ver esto. No, de estar 4 horas sentado mirando una partida de rol. Es muy gracioso. Entonces después dije, ya, igual eso me ayudó después. Y en algún momento dije, ya, vamos a empezar a narrar. Empecé, no sabía usar Discord, para nada. No sabía usar ni
Me sumo.
Roll20 ni ningún tipo de plataforma. Y en algún
También,
momento
obvio.
empezamos a mirar, porque empecé a aprender, a aprender. Y una amiga, la Gene, le mando hartos saludos, que también debe estar escuchando. Me dice, Andrés, ¿sabéis qué? Yo no me he podido sumar a ninguna mesa, pero de repente me gustaría si pueden grabar las sesiones para ver cómo se escucha. O sea, para ver qué hicieron, qué pasó, porque siempre que, lo típico, en el grupo la gente se pone a comentar la sesión y lo que pasó, hacen un meme, cualquier cosa. Entonces, Dije, ya, bueno, puede ser. Vamos. Y ahí de a poquito empecé a grabar y empezó a darle como, cuando nos vimos todos enfrentados a la grabación, a tener como una lucecita roja frente a nosotros, empezamos a
Estás
darnos
hablando,
cuenta de
estás
que la
ahí.
dinámica empezó a funcionar más en la línea del radioteatro. La gente empezó como en la narrativa
Ah.
mucho más fluida, empezamos a preocuparnos mucho menos de los dados, mucho menos como de hacerlo un poco más como para el público, por decirlo de alguna forma. Y de ahí nace Frecuencia Rolera. En
Claro.
algún momento dijimos, pongámosle nombre, esto está interesante, está entretenido, adelante. Y así nace. Y bueno, esa es mi experiencia con el rol online. Como jugador también he estado. Tengo una mesa de estrellas anónimas que estoy llevando con Kat de Escuela de Rol, en la que soy jugador.
Ya.
Y además estoy jugando también con otros chicos de Escuela de Rol, con Jonathan, que estamos jugando La Llamada de Tulu. Una partida muy buena.
Yo he sentido esa cuestión de que desde que nació todo este tema de estar cada uno en sus casas y protegiéndose, ¿cierto? Las ganas de tener que hacer una partida de rol en línea y de repente, yo, igual que tú, ignorancia total, absoluta, no tengo idea de cómo se ocupa Discord. Una vez lo intenté, me saturé, me llenaron de comentarios, chao, para la casa. Después, segunda oportunidad para el Discord, cuando participé en la NetCon, hace como 2 años atrás, en la primera NetCon que participé, todos Discord. Y yo, ¿cómo se ocupa esto? No tenía idea. Y todos mandaban imágenes y fotos y el mensajito, y no tenía, no, me saturé, chao, para la casa. Ahora esta es la tercera, la tercera es la vencida. Tengo que aprender a ocuparlo sí o sí. Y de repente te das cuenta de que, oye, la herramienta es muy genial. Me quedan un millón de cosas que aprender. Siempre hay algo nuevo que ver en Discord. Es impresionante. Más ahora que recientemente te he agregado la opción de video. O sea,
Totalmente.
wow, para mí es como increíble. Pero también me tocó aprender a ocupar otras plataformas. O sea, el tema de distanciamiento social y cuidarse, me ha aprendido a ocupar otras cosas. Por ejemplo, ahora fue el tema de Roll20. Roll20 para mí era una cuestión como muy top. Así para mí, como muy, no top, me refiero a de top, sino que top de dinero, tenés que tener suscripción y tenés que pagar para tu espacio y todo. Y entonces dijeron, no, sí, también es gratis, también se puede hacer gratis. Y yo, ok, veamos cómo es esta cuestión. Y como plataforma la he encontrado muy dinámica, muy entretenida, y fue lo que me fomentó a hacer lo que últimamente he hecho. No sé si te has dado cuenta de que hemos estado subiendo unos mapitas, ¿cierto? Hemos estado haciendo unos mapas en vivo, y he participado bastante en hacer bastante material gratis, en algunos casos para mucha gente, de muchos roleros de Argentina, por ejemplo, le he estado haciendo sus mapas para sus partidas, otros mapas también, otras gamers también me han pedido sus comisiones, y ha sido muy entretenido porque todos estos mapas que son chiquititos, como de 15 por 15 cuadros, es un battle map, definitivamente, y hacen tremendas aventuras, y me mandan las fotos, mira, Rebo, lo que hicimos con tu mapa, y yo, oh, loco, llorando, así, esto es impresionante, y genera otra dinámica de juego, y ahora, obviamente, viendo de que existen más plataformas todavía, la Fantasy Ground, por ejemplo, o la Fantasy Ground 2, que va a salir ahora en poco tiempo más, y creo que un par de más también que están a punto de anunciarse, que son demasiado buenas, bueno, Dungeon 20, para qué decir, hay también la plataforma también en
Sí,
línea,
totalmente.
da para mucho y yo creo que hay que ser honesto, hay que aprender, empezar a ocupar estas cosas y agradecemos mucho a mucha gente que está en vivo y que está transmitiendo generalmente una o dos veces por semana, por ejemplo Alejandro Dadilev, ¿cierto? De Chile, sus cursitos de Dungeon 20, y así que es una tendencia. Todos los roleros que deseamos seguir jugando en línea, tenemos que estar aprendiendo estas cosas nuevas, ¿cierto? Lamentablemente para mí, el tema de mi pega. Yo soy uno de los pocos roleros que sigue trabajando como típico primera línea casi. Así que digo, yo quiero jugar y no, no se da. Pero es como llego el teléfono celular y ahora, afortunadamente, gracias a los dioses, tengo un teléfono mucho mejor que el que tenía antes. Así que prepárense, chicos, porque vamos a empezar a hacer rol en línea así en la micro. Estoy en la micro, tienen buena iniciativa. Yo tiro primero, me subo a la micro y pago el viaje y no toco los fierros. ¡Ojo! Saqué un más 5, la ventaja, maravilloso. Se camina por el pasillo, de un lado para otro. Trevo, ¿estás jugando o estás narrando tú pasar la micro? La pasar la micro y rolando. Vamos, rápido. Ataca, ataca con iniciativa. Le deja un saco. Así
Me
que.
encanta, me encanta.
Sí, esto es genial, esto es maravilloso.
Sí, mira, igual, por ejemplo, un tema importante lo que tú tocas tiene que ver también con con el pasar el testigo. A mí me pasa mucho, de hecho, yo creo que mi introducción como al mundillo rolero, por decirlo de alguna manera, fue fuerte el año pasado.
¿Ya?
Yo antes estaba siempre jugando con el grupo de amigos, típico en casa, y muy pocas veces me dejé caer en eventos. A lo malo, con Sitios de Dragones, una vez en el Terracón, creo que fue también ahí, fue un poco más
Que nos
random.
topado y no.
Pero sí, Es muy probable que hayamos topado en algún momento, sí. Pero el tema es que, por ejemplo, creo que igual este boom como digital del rol digital de las plataformas también responde a los tipos de roleros que están llegando. O sea, está llegando un público más joven. Por ejemplo, me ha tocado mucho que mis jugadores ahora que estoy como constantemente recibiendo jugadores, me gusta mucho jugar con jugadores nuevos. Son gente muy joven, 23 años, 24 años, de ahí para arriba. Entonces, también tiene que ver con que ellos están mucho más habilitados, llevan mucho más fácil las plataformas digitales que uno y te
Tiene la
obligan
ventaja.
también a digitalizar, o sea, a moverte de una manera distinta. Por ejemplo, Dungeon 20 a mí me encanta para D&D. Yo creo que todo lo que estamos llevando de
Sí.
D&D debo tener una copia de todo en Dungeon 20. Me encanta, de los personajes, de todo. Pero por ejemplo, Roll 20 también me gusta, lo encuentro muy entretenido para hacer los mapas. Yo creo que es un tema como casi artístico, voy a estar así horas haciendo mapas y poniéndole cositas, ¿cachai? Es muy entretenido. Y hay una muy buena que descubrí hace poco que la estoy aprendiendo a usar, que es Astral Tabletop. No sé
¿Ya?
si la hayas escuchado.
Sí, algo escuché de la suerte de
Esa,
usted.
sí, está muy buena. O sea, la gente que esté escuchando acá, por favor, pruébela. El único tema que tiene es que a veces como que te exige mucho en términos de lo que es el ancho de banda, sobre todo al narrador. Pero fuera de eso, está muy bueno por todos los añadidos que tú puedes entregar. O sea, a mí me encanta. Lo he probado una aventura de Tulu con esto y aparte que lo otro es que tú puedes editar la ficha completa. Tú puedes subir, por ejemplo, la ficha del juego que estás jugando, si está en inglés, tú puedes editar todos los valores para traspasarla al español.
Buena.
Entonces, rompen la barrera del idioma, que ese tema también se ha vuelto súper relevante, yo creo, en los últimos años de los roleros, como dejar de consumir tanto el contenido en inglés o de valorarlo tanto para atraer también un nuevo idioma y nuevos creadores. Creo que por ahí también es súper interesante ver ese cambio, cómo se ha dado.
El panorama del rol local a nivel de la en español siempre ha sido un tema para nosotros. O sea, hemos estado dependiendo siempre de editoriales de España, ¿cierto? Que estén sacando las traducciones de todo nuestro material favorito. Pero a la vez estamos buscando, ¿cierto? Todas las editoriales indie que se tiren, ¿cierto? Aquí en Latinoamérica o con sucursales. Y es increíble porque a fin de cuentas nos estamos alimentando a veces hasta de las traducciones de ciertos grupos que han tirado cosas. Y, o sea, la barrera, como tú dices, del idioma, bueno, uno que tiene la facilidad del idioma, obviamente, puede manejarse en dos o tres idiomas, no tiene ningún problema, juega. Pero te das cuenta de que los demás ya como que dicen, ya a estas alturas,
Claro.
estamos buscando material en español y ahora estamos buscando más que nunca. Y más aún si la plataforma te deja crear tu propio material en tu idioma, o sea, increíble y sin tener que pensar. No sé si es esa última plataforma que mencionaste era de qué, era de pago o es gratuita.
Se supone que es de pago, pero durante todo el mes de mayo tuvo todas sus funciones premium gratuitas. Entonces, eso igual estuvo interesante. Parece, dicen que se va a extender a junio, pero aún no se ha
¿Cómo se
confirmado.
llama nuevamente para
Igual
que
y bueno estar
la
atento
anote?
ahí,
¿Cómo se llama?
porque ahí puedes probar básicamente.
Astral, estoy
Astral
anotando.
Tabletop.
Astral Tabletop. ¿Eso es un programa aparte o está en un lugar como encontrarlo como por, no sé, por Steam o algo así?
No, 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 lo encuentras en
Bueno,
la página
porque
web,
la que te contaba yo que hay una nueva, se me
astraltabletop.com.
olvidó el nombre, la buscas por ahí. Es una que está anunciada por Steam, que también va por una plataforma virtual, pero está en verde, o sea,
Bueno.
ni siquiera está en preventa, nada. Si tiran como el puro video y es como, oh, la mega cosa virtual, así como la mezcla de como el Dungeon 20, pero 4.0, así como salta al tiro, ¿no? Muy loca, así. Es muy genial. No, mira, tengo el puro
Buenísimo.
video y
Me
tengo y
gusta
me dije,
eso.
oh, y todos me dijeron, tienes que verlo. Y yo, después de una partida de Cthulhu por Roll 20, oh, tienes que verlo, Rebo, es que esa cosa es muy genial, muy bacana. Y yo empecé a ver, ok, vamos a ver qué tan bacán. Y es como cuando prendes la pantalla y como que se prende la luz y el pelo se te va para atrás y empecé como a mover los cachetes. Así, ¿cachai? Eso estaba viendo yo en este momento el video de mi pantalla. Y dije, ah, tengo que robarme un banco para comprarme un computador para poder jugar a esto alguna vez, decía yo, ¿cachai? Pero obviamente no he robado ningún banco todavía, ¿eh? No que no se sepa, obviamente. Pero, y tampoco tenía un computador tan genial. Pero cuando tenga un computador genial y ese juego salga, es un hecho. Steam Wallet, mis $20 van para allá. Es un hecho, pero claro. Así.
Maravilloso. No hemos robado ningún banco, guiño, guiño. No, los roleros no somos satánicos, estos no son
No,
mensajes
no, pues si
satánicos,
Satán
guiño, guiño.
es Satán en la Congo, sí, de hecho, ¿qué onda? Hay juegos de rol de eso, es muy maravilloso. Cualquiera que haya jugado Innomine sabe de que no sé, es malo, es bueno, ser malo es bueno. O sea, todo el mundo lo sabe. Niño.
Mira, te voy a contar, te
Pero
voy
por
a contar
supuesto,
una
para eso
anécdota
estamos.
muy heavy, pero solamente te voy a contar los detalles para en un próximo
Ah,
capítulo si es
pero
que vuelvo a
después de
estar
esto, yo creo que
invitado.
vamos a ver después de esto si vale la pena. Es decir, si el sensor chip me pasa.
Vamos a ver. Yo
Ya.
jugué Innomine Satanis con la persona que mató al cura en el 2002, por ahí,
Ah,
2003.
ya.
Yo compartí
Y
mesa
era de los
con ese
buenos, de los
tipo.
malos. Buscaba los triple 1, triple
Honestamente,
6.
no me acuerdo. No, honestamente, no me acuerdo. Te voy a ser súper honesto. Fue de los primeros
Ya.
juegos que jugué. Pero este tipo era como el amigo del amigo de un loco que tenía
Bueno,
una tienda de rol.
claro.
Llegó a
Ya.
jugar a esa mesa y en esa mesa había un joven Andrés que tenía unos 12, 13 años,
Tres
unos
pelitos en la
15
pera.
años, ¿sí? Claro, con sus tres pelitos en la pera. Y ahí estaba yo aprendiendo qué eran esas cosas bonitas con esos dados
Pero
preciosos que se tiraban en la mesa. Era ese juego tan
gritaba
importante
bien.
dado por él.
Y justo ese domingo tenía que ir a la iglesia. Y miraba al cura con cara. Debajo de la sotana tiene una
Claro.
escopeta, lo sé.
No, eso fue años después. Yo me enteré por el dueño de la tienda. Y fue igual, fue complejo porque en el fondo ahí yo también me pegué como ese típico cuestionamiento de verdad, ¿será satánico el rol?
Claro.
Obviamente no iba a
No,
pasar,
a mí me
pero
pasó, sí, a mí
era
me
sátiro.
pasó mucho cuando ya empezamos a jugar rol con mi señora productora ejecutiva, con un grupo de La Serena, y empezábamos a ver las películas. Hay una película española que se llama El Corazón del Caballero, creo que se llama, El Corazón del Guerrero o Corazón del Caballero, que hace sátira, entre comillas, a lo que pasó en España, pues si el escándalo de España también y el rol fue muy heavy, pues esa cuestión de los tipos que se tiraron a matar gente, hacía la mala, porque estaban jugando un juego de rol, obviamente, y en España quedó la escoba, pues si fue literalmente una cacería de brujas que le hicieron al rol, igual como en los 80 en Estados Unidos. Y esta película la hace la
Sí, pues lo mismo, el mismo tema de la
claro.
sección de la katana, me acuerdo también que estaba como culpa de Final Fantasy, me recuerdo
Y
bien
me
ese
acuerdo una
tema.
vez que vi una noticia en la tele aquí en Chile, y cuando mostraban el dormitorio del compadre que había matado a esa persona, como la evidencia, y mostraban que tenía como un manual de rol. Le vimos el manual de rol, pero no cachamos de qué era. Vimos, oye, eso parece como quien te dice, oye, ese es el manual de mago, ¿no? Y todos a ver, y como era tele. Y no era ni cable, ni era para rebobinar, como buscando dónde hacer una transmisión de la noticia, y como que todos juramos de guata que, oye, tenés razón, loco, ese era un manual de rol, y todos como parafraseando, oh, el rol debe ser malo, a algún nivel, todavía no lo sabemos. Llevamos cuántos años jugando, como 10 años. No, pero no te ha pasado nada, no, no quiero matar ni un gato. Entonces, ¿lo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo bien? Algo está pasando.
Parece que no estamos jugando rol bien. No, pero pasa mucho. O sea, son. Es que hay anécdotas, yo creo, de todo en el fondo. Me ha pasado también, creo que probablemente también lo viviste. Hay gente. El rol también te permite cumplir muchas fantasías de poder. Yo, bueno, por mi parte, yo fuera del mundo del rol soy psicólogo, trabajo principalmente en eso. Y me he dado cuenta también que. Obviamente, de repente es difícil sacarse un poco la mirada del psicólogo en ciertos aspectos cuando tú estés jugando con otras personas, sobre todo
Ya.
gente nueva. Y un tema relevante, sobre todo yo creo que para el rolero joven, es el tema de la fantasía de poder. ¿Cómo se va cumpliendo un poco eso de ser este como rolero hiperpoderoso, tener el
Bueno.
personaje más bacán, ¿cachai? Que me hace frente a todo, que siempre tiene la frase correcta en el momento
No.
preciso. Y claro, en el fondo. Quizás después vais jugando más con el defecto, pero creo que en el rol siempre partís como jugando inicialmente a la cosa más como
Yo toco,
grandilocuente. Y
esa parte también
eso.
toco madera yo, porque aquí digo que me ha tocado siempre masterear grupos que yo pienso, ya me ha salido el compadre que dice, soy el último de mi aldea, heredero del destino, y vengo a salvar este mundo, y el compadre un pobre chuñento, nivel 1, que con suerte tiene 2 piezas de oro para ponerse ropa encima. Entonces tú estás como, ya, ok, ¿y qué es lo que te hace especial? Este trinket que tengo, que es una cabeza de ratón disecada, herencia de mi familia, y tú, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, a mí nunca me ha tocado eso, afortunadamente, pero sí es muy común. Y como uno, el Game Master de repente dice, pero esos hambres de poder, ¿dónde los has visto? Y de repente te miras al espejo, ah, claro, yo.
Claro,
Como
o
20 años
sea, pensar
masterando,
que el rol
20
también.
años masterando, dicen, creo que yo tengo un problema. Sí, mamá, lo tienes. Tú cállate, tienes iniciativa antes de hablarme, cochina. Y miras por el lado así feo. Oye, vamos con.
Sí, o sea,
No, dale.
efectivamente, disculpa, para empezar un poco. El rol yo creo que históricamente también llama un poco a ese tipo de personas, o sea, cierto, un grupo súper
Sí.
específico que en un momento estaba un poco esa fantasía del rolero como encerrado un poco en su habitación, o en los sótanos que se jugaba una cosa súper
Claro.
under, ¿cachai? Y hoy en día con este boom que ha tenido el rol, este boom como un poco ya de ser más masivo, de ser un juego como popular, eso de ver a Manganiello invitándote a jugar Dungeons and Dragons, ver
Big
también
Jump,
a
o
Matt
sea, de ahí para
Mercer.
adelante, parte por ahí, después Stranger Things y después popularizar el rol y después te dicen, oye, está crítica el rol y está
Efectivamente.
la Acquisitions y están todas esas cosas y tú dices, oye, loco, es repopular ser rolero, o sea, me estoy puro perdiendo así yendo a perrear y tomar michelada, creo que es hora de jugar, he dejado la michelada por los daditos por rol, ¿no? Sí, güey, y te duran para siempre los dados, ¿qué te parece, Gil? Mi espalda sigue, che. Pero es verdad esa cuestión.
Sí, porque ese es el tema también, o sea, ahora se ve que es mucho más como cool, por decirlo también, pero eso, por ejemplo, también genera lo que, por ejemplo, le pasaba a los metaleros, encuentro yo, que era como, ahora tenés que ser como el rolero true, ¿cachai? Así como de hecho, pasa mucho, y me ha pasado mucho en los eventos, de hecho, hay una anécdota muy entretenida de cuando armamos uno de los primeros eventos de vampiro, en rigor,
¿Ya?
que fue para uno de los días del mundo de tinieblas. Nos llegó un jugador a jugar en la mesa de una chica, de una narradora, que la primera pregunta que hizo fue: ¿Mi narradora cuántos años tiene narrando? Porque yo no dejo que me narre nadie que tenga menos de 10 años como narrador.
Bueno, ojalá no se
Nosotros
tuvo.
así como, ok. Entonces,
Sacando tu
claro, está este
certificado.
tema de que no, es que
No,
si no tienes tantos años, es real, pero true. Entonces, sí, vale, es complejo. A mí me da mucha risa.
No. O sí, aquí tengo mi antiguo carnet del RPG Network, del RPGA que te daba la Wizard. Lo actualizado,
Claro.
lo tengo en cambio. Eso, yo no sé mi nombre, ¿cachai? No. Eso pasaba mucho cuando salía la Liga de Aventureros también, que como, bueno,
También.
cuando tú te inscribías te daban una clave y tú ponías como un, como estos cartoncitos, ¿cachai? Con tu nombre en frente tuyo para que todos se vean los números de los personajes. Y tú ponías tu nombre como, no sé, por Dungeon Andrés, y abajo aparecía un chorizo de números como de 10 números, y ese era tu código DSI, ¿cachai? Oficial, así, como que con eso te ubicaban en la red, te podían buscar, te sabían como cuáles son tus estadísticas de juego, a ese nivel, porque entonces,
A mí
duró menos que un Candy, pero igual
da
fue entretenido.
me da mucha risa porque en realidad una de las cosas que me pasa con, por ejemplo, con Maestría de Carisma es el tema de la comunidad.
Ya.
Y una cosa que me he dado cuenta es que los roleros somos, pucha, o sea, si es que somos el 2% de la población, es como estoy diciendo, súper optimista. Y para ser tan poquito, que hayan tanto roce, tanta pelea, lo encuentro de verdad, es como, no sé, un poco como surrealista, ¿cachai?
Siempre va a haber alguien. Siempre va a haber.
Sí, hay tanto pelado, como que en el fondo, y ver esa cosa de que no, que es que es muy típico, o sea, a veces parecen como sesiones de alcohólico anónimo, es como, hola, soy Andrés y llevo que 18 años narrando, y es como, loco, ¿qué me importa cuántos años lleváis? ¿Te entretiene o no te entretiene?
Bueno.
Además, un tema súper importante es los años también en activo, porque
Ah.
mucha gente dice como ya, llevo 30 años jugando rol, perfecto. Pero después empezáis a hablar con esa persona y de esos 30 años hubo de años que no jugaste. Porque estaba ahí, no sé, por un cambio de casa, te casaste, bla, 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 bla.
Claro.
Y después de esos 20 años que quedaron, 3 años tampoco estuviste jugando. Porque estaba ahí en otro tipo de actitudes. Después, ¿no? Después la universidad también jugaba. O de ese mismo tiempo que te quedó, ¿cuánto jugabas? Una vez cada 2 meses.
Claro.
Cuando tenéis roleros que hoy en día,
Sí.
por ejemplo, en grupos como Piedra Bruja, que es un club de rol que hay acá en Santiago, están jugando todas las semanas partidas, dos, tres partidas, ¿cachai? Y son que en el fondo llevarán un año y ya han jugado mucho más rol que mucha gente que se pone el carnet encima. Y eso encuentro que es maravilloso, encuentro que le hace súper bien a la escena rolera actual. Y eso,
Yo pienso
básicamente
también
va
esa
un poco
parte
por
de
ahí.
los roleros que se han mantenido alejados por algún tiempo y puedes conversar con ellos y dice, no, yo soy rolero de calabozo, ah, bacán. No te conozco, cabrón de quinta.
Ah, también.
Claro, y bueno, ponle nombre al juego,
Sí,
da lo mismo el
también.
juego. Ponle nombre al juego, aunque yo juego vampiro, ya yo también juego vampiro, pero en la época en que los Tremen no eran clan, y tú, ¿qué? ¿What? ¿Y eso era cierto? Bueno, sí, el diseñador al principio no los
Sí.
creó, así que yo no conozco tu juego, aléjate de mí, ¿cachai? Y tú te como.
Es que eso pasa mucho, es como no, yo juego vampiro, pero solo juego segunda edición porque las demás ediciones son muy malas. Y como que ahora sale quinta edición, que es lo que, por ejemplo, veníamos hablando al principio, y están todos rasgando vestiduras, así como, ¿dónde están los Simise? ¿Qué hicieron
Claro.
con el Sabbath? Y destruyeron mi megatrama. Y loco, de verdad, es como, tú lees, de hecho, me pasa mucho. Yo ahora me estuve leyendo hace poquito el
Ya.
manual de anarquista, y me pasa que en el encuentras todos los elementos, o sea, el Sabbath sigue siendo una amenaza, sigue estando ahí, solamente que ahora como no son un clan jugable, por
Ya.
ejemplo los Simise, que ya vienen, la gente empieza como a buscar y dice, no, pero es que me cambiaron mi juego y finalmente lo único que cambiaron fue tu forma de jugar que llevaba jugando 15 años. Y ahora que tienes que buscarte una nueva, ahora tú dices, no, me destruyeron el juego. Es la típica cuestión de la banda que saca un nuevo disco y es como, ah, no, antes eran buenos, ahora se vendieron.
Mira, hablando de lo
No.
mismo, vamos a partir al tiro con la primera pregunta, la que hace Camilo, y al tiro, para que no enfriemos el tema. Camilo pregunta de cómo ve el White
Me
Wolf,
parece.
¿cierto? World of Darkness, ¿cierto? Con los nuevos sistemas, los nuevos tiempos, la quinta edición. Y yo voy a partir diciendo, obviamente, de que para cualquiera que diga lo contrario, yo me acerco y le voy a pegar un chachazo en la cabeza al tiro. Vampiro la Mascarada, en general, más que también, obviamente, cualquier otro juego de la línea White Wolf, y ahí Andrés puede decir, de que uno de los que tiene más lore que hemos tenido, o sea, más lore en cantidad de libros, suplementos, novelas, hemos visto una cantidad de material, y que en una sola edición se mantenga, o sea, no estamos hablando como un calabozo, ¿cierto?, que tiene su propia serie de novelas, estamos hablando de la Dragonlance, o no sé, o cómo se llama, Los Reinos Olvidados, o cualquier cosa más que haya salido como spin-off, entre comillas, del juego de rol. Estamos hablando aquí en particular de que Vampiro la Mascarada ha dado mucho material y demasiado conocimiento. De hecho, una de las cosas que a mí más me chocó de cuando empecé a jugar Vampiro era de que me encontraba con gente que decía, ya, ¿qué cosa quieres hacer tú? Bueno, no sé, pues me voy a hacer. Ahí me tengan como los Ventru, así. No, no puede ser Ventru. ¿Por qué no? Porque en Chicago los Ventru no son clan, no tienen potencia. Pero luego quiero ser Ventru. ¿Por qué no puedo ser Ventru? Es que aquí dice de que la regla dice que el Sire Ventru en Chicago yo hace 3 años. Y tú, loco, ¿y dónde sacaste esa cuestión? De todos estos libros. Y te muestran como 10 tomos, suplementos, revistas, artículos. Y tú te. Tengo que asimilar todo eso. O sea, prefiero leer la llamada Cthulhu, que es como mucho más denso, menos el libro, pero que estar viendo todo eso de vampiros es increíble. Por eso que encuentro que, en mi opinión, de que la quinta edición lo que le hizo bien es de que le hizo esa, ni siquiera repintada, es como que descascaró toda la casa por fuera, le sacó hasta la madera y le puso otro fundamento, otras fundaciones, como se le dice, y volvió a crear todo para afuera de nuevo, recordando obviamente de que los clanes siguen siendo los clanes, de que los nombres algunos se repiten. Pero en general la repintada y la tirada fue buena a nivel de base de historia. Obviamente el sistema de otras cosas. Yo encuentro maravilloso que el sistema haya de nuevo agregado el tema de meter el hambre. Lo que yo trataba en lo posible cuando jugaba Vampiro siempre el hambre. Y te da hambre, y te despiertas y estás con hambre. Y mira a la esquina y te da hambre. Y ves a este fulano que tenía que dar esa cuestión y la gente decía, ay, pero ¿cómo eso es como injugable? Bueno, ahora en quinta es jugable. O sea, tienes hambre, sí o
Sí.
sí. O sea, literalmente la aparecen los manuales. Y yo los manuales que tengo 20 aniversario, que me compré, el que tengo en inglés, grandote, tomo ese gigante de rompecabezas, y el chiquitito, que es el de bolsillo, que dice, es la
¿Ya?
bestia que tienes en la guata, en la tripa, y que te patea hacia afuera y que te obliga a hacer cosas. Esa es la bestia. Y tu pelea es la bestia, lo que tienes dentro, versus quién eres tú afuera. De ahí está el tema del concepto, ¿cierto? Y lo que tú eres por fuera también, que es tu imagen exterior. Entonces, eso me he encontrado muy pocos jugadores y por más versados que se den, muy pocos jugadores que realmente lo podían interpretar bien. Pensaba más que en un tema de personalidad, como yo soy así, pero soy
Yo creo que sí, yo creo igual también que en ese sentido, ¿qué es lo que pasaba con las ediciones anteriores? ¿Y dónde es que viene esto grande que a mí me gusta de vampiro? Es principalmente lo que tú decís. El vampiro, el enfrentarte a este sistema de dados de hambre, de dados de ansia que se llama, a mí
claro.
me gusta mucho la tradición de ansia porque es un concepto mucho más psicológico. El hambre es como comes y listo, ¿cachai? Y el ansia es como una cosa constante que no se va. Entonces, el tener este sistema que en el fondo hace que siempre de una u otra forma tú llegues a fallar, tengas que confrontarte con el fallo,
Claro.
porque solamente teniendo un punto de hambre, o sea, un dado de ansia, un dado de hambre, hace que puedas destruir una tirada completa, una acción totalmente, porque se refleja tu naturaleza vampírica ahí. Entonces el vampiro, o el jugador que está interpretando a este vampiro, trata mucho más el tema de lo que vendría a ser funcionar narrativamente. Evitáis llegar al punto de tener que tirar dados por esto, entonces tratáis de confrontar todas las situaciones con mucha más narrativa. Eso a mí me gusta mucho, como narrador trato de reforzarlo mucho. Y lo
Por
otro es que el
impacto,
vampiro
sí.
también,
No,
sí,
también
y el
parte como decía,
vampiro
como un...
de
Dale.
¿cuándo? Ah, dale, disculpa. El tema es que el vampiro, por ejemplo, de la quinta edición, a mi parecer, o según como lo iba leyendo, funciona mucho más cercano a la lógica, más que de un vampiro, de un adicto.
Claro.
Entonces, tienes un adicto a la sangre que está constantemente mirando, como tú dices, a todas partes, viendo potenciales fuentes de alimentación. O sea, y se confronta con esto que siempre está, con estas ganas de alimentarse que siempre están presentes. Y además que el sistema, como no tiene, siempre vas a ir perdiendo tu humanidad y no hay un sistema para poder recuperarla, también lo vuelve mucho más dramático. A mí eso me encanta. O sea, meter ese drama, meter ese conflicto. Siempre yo he pensado un poco que el juego de Vampiro Quinta Edición, el gran cambio más allá de la metatrama y la historia, tiene que ver con que ya no estáis jugando con vampiros como tal. Ya no estáis jugando a la fantasía gótica de los años 90, en la que el vampiro viene de, o el gótico punk viene como de películas como El Cuervo o cosas de ese estilo, sino que en el fondo tú estás jugando con una cosa completamente actual, que es ser un, estáis interpretando a un humano que lo perdió todo. A mí me encanta esa frase que tiene el manual de Quinta,
Ya.
en la cual te dice cuando estás narrando tu preludio y que tu preludio tenga que terminar con la frase, entonces viene un monstruo y te mata. Porque es como, es decirte eso, viene algo que tú no logras entender qué es. Un monstruo, no tiene nombre, no es un vampiro, no es un ser seductor, no importa de la forma en que se te presentó, siempre termina siendo un monstruo. Y además te mata, te arrebata la vida. Y tu
Claro.
principal conflicto es qué hago con esta situación ahora en la cual estoy muerto. Y por eso el vampiro tiende a ser mucho, mucho más humano. Y eso me encanta. Ese es el principal argumento que trato de tomar yo, por lo menos en mi historia. Eso
O
va por
sea,
ahí.
yo creo que el gran cambiazo de paradigma que tienen los jugadores de vampiros de ya, digamos, 20 edición hasta ahora ha sido esa, ¿cachai? De que ha costado sacar el tema del gótico punk, que no tengo nada contra eso, por el contrario, o sea, uno creció jugando directamente eso y saltarse al actualizado. O sea, ¿para qué es una cosa por otra? Yo me reí un montón cuando salen las primeras imágenes de, oye, y así se ven los vampiros ahora, y se filtran esas imágenes de, bueno, así se ve ahora el Tremere, así se verá el Ventru. Oye, pues son todos iguales, weón, ¿cuál es la idea? ¿Cachai? Entonces, como que no veía ahí la diferencia que cuando tú, en la edición de 20 aniversario, tú ponías una imagen A y ponías la imagen B y tú podías perfectamente decir, ah, este compadre es del clan y este otro compadre es del otro clan. Estamos claros. Entonces, ya va más allá del tema de la imagen, que va más el tema, como tú dices, una cosa interna, así, de la parte como a mí como persona, cómo me afecta el tema de que tengo que despertar en las mañanas, como muchas películas y series que han aparecido de repente, despierto en la mañana y tengo que enfrentarme con el problema, tengo que ir a consumir droga, porque si no, mi día no parte. Así como tengo que tomar un café, si no, mi día no parte. No, así. ¿Y cómo tú crees que va a
Efectivamente.
partir del otro sistema? ¿Qué crees tú que va a partir con el mundo de tinieblas ahora? ¿Qué va a pasar con Changeling? ¿Qué pasa con Spectre? ¿Qué va a pasar con toda la otra cuestión que antes era como ese super mega super universo que existía, el World of Darkness, que tanto costaba juntar en partidas de rol? Muy pocos lo lograron, como yo. ¿Qué crees tú que va a pasar con
Sí, verdad. Es verdad. O sea, yo creo que, o sea, creo que el principal error que podríamos cometer en esta reimaginación del mundo de tiniebla es volver a pensar en el crossover. Creo que Y aquí esta es como un poco la opinión impopular, pero creo que estos juegos como Hombre
Claro.
Lobo, es típico que tú ya haces el crossover vampiros con Hombre Lobo, pero sí, yo creo que estos juegos no nacieron
Ya. Yeah.
para ser llevados como crossover. El principal ejemplo es el sistema, o sea, un Hombre Lobo es una máquina de matar vampiros. Un Hombre Lobo te mata una coterie completa. Y excepto que jueguen los vampiros demasiado bien y que lleven otras cosas. Pero sí, por ejemplo, creo que cada juego te ofrece una experiencia distinta. Una cosa que a mí me encantaría que pase en todos los juegos es que metan
Ya.
este sistema de dados como alternativo. Creo que también va en lo V5, probablemente, si se llama así, va a ir el tema de los dados distintos para la rabia. Y en ese sentido, creo que tener ese tema constante que te va a diferenciar de ser un humano
Entonces,
promedio, para todas las
sí,
demás líneas le va a hacer súper bien.
considerando lo
Creo
mismo
que ese es el
tema,
principal
como tú
cambio.
estás hablando tanto el tema
Ah,
de
ya.
la nueva enfrentamiento de los dados nuevos con el sistema, la otra pregunta que nos hacía Camilo era, ¿cuál era tu mejor sistema que tú pensabas tú que se usaba, ¿cierto? En sistema de dados versus narrativo, ¿cuál es el que te convenía más? ¿Cuál es el que te encontraste que tenía mejor química? Porque tú estás narrando ahora que el de Vampiro Quinta Edición tiene esa cosa, porque como que, al margen de que existan sistemas de dados, también influye mucho el sistema narrativo per se, como que al final el jugador acaba, ¿cierto? Mejor narrando una escena, no sé si por miedo a que falle o porque está más consciente de que puede llegar a ser mejor una narración de su escena antes que realmente tener que depender de lanzar cinco daditos y uno de otro color diferente. ¿Qué crees tú que podría ser como para ti, como una idea de un mejor sistema narrativo utilizado hasta ahora,
Sí.
dados versus sistema narrativo así? Yo tengo una opinión particular con el tema de calabozo.
Ya, a ver, por ejemplo, yo creo que el sistema de vampiro en particular, el antiguo y el nuevo, no es todavía un sistema narrativo. Por mucho que se llame sistema narrativo, no logra completamente el tema narrativo. Pues siempre es lo mismo que pasa, siempre vas a terminar abusando de una u otra forma de la estadística. Ahora, claro, V5 le da mucha más prioridad al tema de cómo tú haces las cosas y cómo generas acciones. Creo que en ese sentido el sistema PBTA es bastante interesante, pero yo personalmente aún no lo manejo. Estoy estudiando harto, pero no aún no lo manejo del todo, pero me parece una alternativa súper interesante como el cómo tus acciones generan movimiento y con eso tú vas construyendo la narrativa. Y que el máster además no tiene dados, lo cual encuentro que es como, a mí en un principio me
Ivana?
voló la cabeza. Pero sí, de hecho, ahora en poco tiempo más voy a lanzar
Ah, ya, vale.
una mini campaña de Gear Underground. Este,
Lo
así que
simpático
ahí
de
vamos a estar
PBTA es de
como
que como va a
metiendo
ser un
ya full de
sistema,
cabeza en el
claro, del
PBTA.
sistema
Y estoy
como
jugando Sombra
genérico, es
Mortal.
de que tiene una cantidad de adaptaciones para tantos juegos distintos, es bastante impresionante. O sea, yo conocí el PBTA con Monster of the Week, ¿ya? Que es un entretenidísimo juego que basa en temas de como la clásica serie de los años 90 de El Pueblo Misterioso, que pasan cosas misteriosas y los chicos tipo casi Scooby-Doo, ¿cachai? Se ponen a resolver sus aventuras capítulo a capítulo, y con algo más grande, obviamente, detrás de todo, de todo el misterio de su pueblo, que actúa normal, eso es lo más simpático de todo. Y ahora, obviamente, tuve la fortuna de que me pude hacer de una copia física muy linda del Sombras Urbanas en español, y es maravilloso ese tema porque primero daba esa cosa de, ahora sí, pues este es el matchup de Mundo de Niebla que nunca fue Mundo de Niebla, o sea, es una cosa increíble de cómo armas, relaciones, como todos se odian, pero tienen que ser amigos, no les queda otra. Es una cosa increíble que presenta Sombras Urbanas. Le recomiendo mucho también a la gente que está interesando, como que quiere probar algo distinto de tipo mundo de tinieblas, entre comillas. Sombras Urbanas es una cosa que logra mucho, con mucha narrativa, casi nada de tiras de dados, como casi todo PBTA, es como que ocupáis dos dados, si no me equivoco, con todo el juego, siempre, importando el juego.
De hecho, funciona súper simple. O sea,
Claro,
tú generas un movimiento
exacto.
mediante la narrativa, las acciones se miden en movimiento, y eso tiras dos dados.
Siete
Si
y
te
nueve,
suma entre 1 y 6, no lo haces,
de 10
entre
para arriba.
7 y 9 lo haces
Es
con
una
una
cosa maravillosa,
consecuencia,
claro.
y de 10
Muy
para arriba
genial. Y
lo
obviamente ahí
ejecutas.
los poderes y todo, bueno, depende del juego. Creo que Sombras Urbanas, no estoy seguro, pero parece que Sombras Urbanas es del todo PBTA que ha salido hasta la fecha, uno de los más completos. De hecho, uno que tiene como más material para leer, increíble. Tú te el día entero leyendo el manual, es muy entretenido. versus otros que son un poquito más light, más tirados a la acción directa, como por ejemplo, como te contaba, Monster of the Week o esos juegos de Apocalipsis que han salido, que eran los primeros, de hecho, con los cuales partieron, que era el de los que son Apocalipsis Zombie de marciano o extraterrestre, y otro que es el Apocalipsis Nuclear, creo que, una cosa así. Son tres.
Ahí me
Claro.
pilla ahí en realidad,
El
porque
PvdA, claro,
no
el
estoy metido
PvdA partió con eso. El
en
PvdA
el tema
partieron como
de
con
los
tres juegos
PvdA,
core. Un
pero
amigo ahí,
bueno.
Danilo Jara, que se maneja mucho en el tema, y él tiene de hecho ese de tener los tres manuales ahí, uno en su estante.
Ah,
Y son tres que son tres diferentes formas del apocalipsis. Y tú ves qué tipo de juego da: el apocalipsis zombie, el apocalipsis tipo como monstruo gigante, tipo Cthulhu, quien te dice, y el apocalipsis nuclear. El apocalipsis nuclear, el post-apocalipsis típico, ¿cachai?
ya.
Mad Max, qué sé yo, pero el mismo sistema, y eso es lo que lo hace maravilloso el juego, muy entretenido. ¿Cómo dice Lidia de, mira, Frecuencia Rolera nos dejó el mensaje y dice, ¿cómo manejamos? Sí, ya manda saludos, mando como 10 comerciales gracias, Frecuencia Rolera. Vamos a escuchar, Frecuencia, no te preocupes, Lidia, vamos a escucharlo. ¿Cómo manejamos a los personajes no jugadores en las campañas? Uno. Y otro, ¿cómo vemos el tema, obviamente, de las fichas de los personajes jugadores cuando se olvidan de ellas? Esas son dos preguntas bastante interesantes. Obviamente, está hablando de jugadores novatos, ¿cierto? Y la otra pregunta de los personajes no jugadores en campañas, cuando tenemos muchas campañas, más de una campaña en orden. Bueno, tú no sé cuántas campañas manejas a la vez. Yo creo que manejo muchas campañas a la vez. Eso es una de mis bendición, maldición que tengo a la vez, que creo que cuando hago campañas, hago rol en mi casa o hago rol afuera. Son como una. Bueno, ahora estoy un poquito, ahora estoy como poco ritmo. Yo creo que son como dos o tres campañas que estoy haciendo a la vez, a la semana. Y es como raro. No sé, mucho más. Viejo,
Wow.
tantos años de juego, ahí había momentos que yo hacía como cinco campañas a la semana y era como que nos juntamos, cuando nos juntamos con mis amigos, ya, ¿y qué vamos a jugar ahora? Y sacamos carpetas de personajes, como ya, ahí están tus personajes, ahí están los otros, y empezamos a juntar papel en la mesa. Era increíble, así como tres bosques en arbolitos teníamos, ¿cachai? En papeles arriba de la mesa, increíble. Pero lo personal, yo encuentro que para mí, lo que me ha aprendido más es lo básico: aprender a tener un cuaderno de campaña, aprender a tener post-it, los post-it o las notitas adhesivas son tus mejores amigos, o
Sí,
sea,
total.
lejos. Más allá de tener una pantalla que sea oficial o no, es lo que te ayuda a tener orden, como para tener tu orden desorden detrás de la pantalla. Es lo mejor para mí. O sea, los post-it los tengo pegados en todas partes. De hecho, tengo unos cuadernos que son como, tengo como ya tres o cuatro cuadernos ordenados que tienen como las. Creo que hay un cuaderno que tengo como 10 campañas adentro de un solo cuaderno, campañas terminadas, obviamente. Y tú veis que te lo tengo separado con banderitas de colores, así como cada episodio es una banderita, se van como en descenso, como en escalerita, así, y después tú ves el siguiente set de banderitas de colores, y así vais así, viendo como cinco o seis colores de banderas por un lado, seis colores más por el otro, y ahí, compadre, tiene como 10 campañas en un cuaderno. Y ahora tengo, ya voy por el tercero, así voy por el tercer cuaderno, lo mismo,
No,
así, increíble. Por lo menos.
buenísimo. Oye, disculpa, la pregunta de Lidia, ¿cuál era en rigor? Porque creo que puso como dos
Sí,
distintas,
la primera
entonces
es cómo
para que
manejamos
vayamos como respondiéndola, yo creo una a
los
una,
personajes en
¿te parece?
campaña. Para mí, los personajes es tener un post-it grande que tengo todos los personajes anotados, personajes y personajes no jugadores que van saliendo, y cuando voy cambiando de hoja en hoja, despego el post-it, lo pego en la nueva hoja y sigo anotando como quién es quién. Mi peor partida de rol, mejor partida fue una de Anima Beyond Fantasy, en la cual tuve la idea de a las jugadoras le hice un séquito de compadre que la estaba siguiendo a cada una, y en total, te juro, tenía como un cast así como de dos jugadoras, dos personajes jugador y como unos 20 personajes no jugadores que estaban episodio tras episodio con ellos. Entonces tenía tanto como, ¿y qué dijo él?
Wow.
¿Y qué dijo el otro? ¿Y qué dijo? Y yo, oh, loco, ¿verdad? Fulano y mengano. Y en esa época tenía mucho desorden con los personajes y tenía un desorden muy increíble, al punto tal que cuando terminaba la partida me decían, bueno, pero Pepito no me dijo nada. ¿Quién es Pepito? Y yo, mirando para allá, buscando en papel, no encuentro nada. Ah, ¿verdad, Pepito? El que se encontró el otro día y que le dieron de comer en la calle y lo empezó a seguir. Bueno, Pepito dio las gracias, fin. Una cosa así, no sé. No, que tenía que leer.
Y aparte que pasa también que algunos jugadores se encariñan con los
Sí.
NPC. Tú le pones un PNJ y se encariñaron y salió con cierto carisma y ahí quedó para siempre. Yo personalmente trato de limitar el número de NPC por un tema de que también yo soy terriblemente disperso. Entonces, tienden a olvidarse de los NPC con
Ya.
el tiempo. Creo que una herramienta que me ha estado ayudando mucho últimamente es
Ya.
Trello, que es una especie de corcho digital en el cual yo llevo todas las campañas, llevo los NPC por un lado, las situaciones, lugares, locaciones, ideas de trama, un
Ya.
montón de cosas. Ese sentido a mí me ha gustado mucho llevar un Trello por cada juego que estoy jugando. Y aparte que igual te ayuda mucho papel. Y obviamente lo típico que vas como con tu libreta anotando todo lo que pasa, las cosas interesantes. Pero principalmente yo más que soy como de la libreta con los post-it. Y todo trato de pasarlo al digital porque lo puedo ir revisando mucho más
Claro.
rápido. El término de los personajes no jugadores o de los personajes como tú los vas llevando en la campaña. Como te digo, creo que para mí principalmente se trata de ir limitando los NPC, que los NPC tengan una especie de función, de misión, que la cumplan y luego de eso de a poquito vayan también como buscando su. Porque en el fondo, si se encuentran todo el tiempo en el viaje con los personajes, significa que estos NPC también están buscando su
Claro.
propósito. Y si llevan un año de campaña, quizás también es bueno darle un cierre y darles como un cumplir su propósito, un terminar su misión, cerrar sus capítulos también. Y
Menos
ahí que genere una despedida y ya si quieren volver a
que
ellos
te
también.
pase que algún personaje se enamore de un PNJ
Ah, también.
y de
Sí,
repente no
eso
querés que se
pasa.
vaya, pero es que el compadre ya llegó a su pueblo, tiene que irse, pero es que quiere inventarle algo, no sé, le voy a robar la billetera, como para que la amigo, como tu billetera, tu espada, tu Holy Avenger, te la voy a robar así, para que la busques toda tu vida, pero realmente te amo. Una cosa así va a ser como, y pasa mucho esa cuestión también. Me ha pasado, ¿para qué hago personajes carismáticos? ¿Por qué no hago personajes de palo? Porque no se puede. Después de un tiempo tú te acostumbras a hacer personajes geniales y personajes no jugadores también como carismáticos. No puedes evitarlo. La última campaña de Calabozo que estoy haciendo ahora, los personajes encontraron un mago, elfo, qué sé yo, que tiene como companion, como familiar a una, ¿cómo se llama? A un búho, a una lechuza blanca, muy chiquitita. Y ocupé como referencia una imagen que aparece en el personaje de manual del jugador. Y les fascinó la lechuza. Y no quieren que la lechuza se vaya, porque la lechuza es tan linda, tan simpática. La lechuza no hace nada. La lechuza como que mira para un lado, mira para el otro, mueve las alas y como que mira con cara de enojo, ¿cachai? Al compadre cuando dice algo feo. Ay, me fascina la lechuza. Es tan como yo. Loco, ¿en serio? Increíble eso. Pero tienes que dejarlo ser, tienes que dejarlo ir, así como, ok, voy a permitir que nos acompañe como tres episodios más. 15 episodios después, todavía estoy con leche, o sea, no sabes qué hacer con eso, ¿cachai? Y no puedes dejarla ir, es increíble. Así que obviamente el tema de tener.
Que hay momentos y obviamente tampoco es como podéis jugar como al tema de ya, bueno, ya mucho tiempo la mato, no, pero sí,
Vamos a
por
dejar
ejemplo, va
ir
un
al
poco
templo,
eso, o
vamos a
sea.
revivirla, la campaña cambia, no, ahora vamos a revivirla, weón. Pero el fin del mundo, no me importa, quiero revivirlo. Juntemos oro, son 2.500 de oro. Asalto el pueblo y robo los 2.500. Y cambia todo, increíble. A la hora que se me ocurre, Matías,
Sí.
es elfo Grima 18 dentro. ¿Cuándo se me ocurre hacerlo? Increíble. El oro.
Es que eso, o sea, tenés que ir como adaptando. Yo creo que principalmente me gusta mucho llevar el cierre de los personajes, que los PNJ también tengan su arco, lo cierren y con eso también decir, ya, bueno, ahora mi misión es esta y siempre voy a estar ahí, siempre me pueden venir a visitar, pero mi misión es esta y yo estoy acá, ¿cachai? Porque también cumple su objetivo dentro del mundo que tú estás presentando. No son personajes que están solamente para la voluntad de los jugadores.
Claro. Tienen que tener, entre comillas, su vida propia y como que ya maté al asesino de mi pueblo, quiero regresar. Pero es que la aventura, no.
Claro.
Quiero regresar, en serio. Quiero volver a mis cultivos, gracias. Pero comparte con nosotros, el mundo es grande. No, quiero irme a mi casa, ayuda.
Tengo esposa.
Tengo esposa.
Tengo esposa. O
Ya no.
sea, en mi casa.
Nos encargaremos.
Está de cumpleaños mi hijo.
¿Y qué onda con la? Porque la pregunta que me hizo Lidia me llamó la atención. Decía, ¿de qué pasa con los personajes, la fecha de personaje de los personajes primeros cuando se les queda? ¿Cómo llevamos nosotros el control de las fichas digitales, o tenerlas como una copia, qué sé yo? Yo soy un máster irresponsable y lo reconozco de corazón. A mí se me han perdido muchas hojas de personaje y cuando me las pasan, me las dejan en cuidado como yo te las cuido tranquilo y nunca me las veo. Es un hecho. ¿Sí? Como, y al final hace el logro de que bueno, mis jugadores al final y jugadoras se dedican a sacarle fotos a sus hojas de personaje, solo por si acaso, así. Como que si alguna vez se me pierde, la hoja la tienen ahí, la pueden pasar en limpio y es más fácil. Y se lo respeto siempre, o sea, no tengo nada que decir. Pero hoy por hoy, para calabozos, por ejemplo, existen muchas cosas como el D&D Beyond, por ejemplo, que te permite tener tu propio digital adentro, obviamente. Es una opción, pero no es para todos los juegos. ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué haces tú con, cómo lidias tú con el tema si a un personaje se les pierde tu hoja? ¿Les dejas nomás que la narren, que el problema de ellos, así como cómo le resuelven el problema de ellos? ¿O eres tú el que lleva siempre las hojas contigo?
Yo principal, al principio hacía el famoso voto de confianza. Cada jugador era responsable de su hoja y se la llevaba. Hasta que me pasó que empecé a tener quejas de otros jugadores por un jugador X, que cuando jugamos vampiro, entonces de repente te descuidaba y lo dejabas de ver un rato y tenía potencia 5. Entonces era como. Y claro, obviamente en un principio era como empezamos a mirar porque esto no di mucha cuenta cuando se le murió un personaje. Llevaba una campaña vampiro un tiempo y se le muere su personaje. Entonces parte con uno nuevo, hasta un neonato. Y en 2, 3 meses este neonato ya estaba a la par de puntos de experiencia con el resto. Y yo decía como, algo no me cuadra, hay algo no me está
Pero si soy
cuadrando.
cuñado del Cire, ¿no te acordáis de esa parte? Soy cuñado del Cire, bueno, soy casado con su hermana. Así.
Claro.
Todo eso.
Entonces, en ese tiempo después lo que empezamos a hacer es que yo llevaba como una copia de la hoja. O más o menos una ficha mental y la íbamos pasando en limpio, pero normalmente los jugadores eran los que llevaban su hoja, la traían o no. Y igual tampoco, dentro de todo, es como yo siempre soy más del discurso como loco, esto es rol, estamos jugando a contar una historia entre todos y si venía a jugar a ganar, a ser el mejor, a tener el personaje más bacán, mejor juega Ludo, juega Monopoly y ser más bacán, ¿cachai? Y gana el juego, porque acá no venimos a ganar un juego, venimos a contar una historia. Entonces, en ese sentido, no íbamos como un poco por esa línea. Después de esto, empecé a conocer a otro jugador, otro rolero, y veía que ellos llevaban una carpeta por sesión con sus jugadores. Y lo encontré súper ordenado, me gustó mucho la forma en cómo lo llevan, y ahora tengo mis carpetas con los chicos. Y en general, como siempre jugábamos en mi casa, está todo. Entonces, se hace mucho más fácil.
De hecho, yo ahora el hábito que tenía cuando teníamos la fortuna de que nos juntábamos mucho antes con otros amigos, era de que cuando tenían su hoja de personaje y, por ejemplo, empezaban a leviar, era de que le decía, saca una foto, pero en realidad para que tú no te olvides de lo que iba tu personaje, no porque se haya perdido realmente, sino que realmente para que tengas una idea de lo que iba, lo que tenía, porque de repente en la semana se le ocurre una idea, ¿cierto? Ay, quiere saber realmente cuántos puntos de tal habilidad tenía. Y revisan ese backup que tienen digital de su foto y permiten, inclusive había personajes, bueno, jugadoras que hacían como fanfic de su propio personaje, me lo encontré impresionante, y como que el mismo módulo que yo hacía, ellos lo pasaban como escrito y subían blog de esas cuestiones, y yo casi lloraba, decía, esto nunca pasó, pero es tan bello, decía yo,
Mira,
y
por
era...
ejemplo, ayer esta misma jugadora Lilia está llevando, también estamos en Frecuencia Rolera, llevando la campaña de Culto Innombrable, que hicimos un setting en el año 2030, que está muy entretenido, y mandó, cada uno empezó a pedir como ya chicos, mándenme fotos, imágenes como que representen a sus personajes. Y mandó unos pósters de cada uno de los personajes con sus hitos, con su historia, tan
Bueno.
hermoso. Hermoso, sí, y ahí los voy a compartir en redes sociales, también bonito. Es bonito cuando los
Buenísimo.
jugadores hacen eso, sí, es como que te muestra también el cariño que le están poniendo a la historia. Los chicos también de Tulu que estamos llevando armaron el logo de la sociedad de investigaciones que tiene, también les quedó hermoso.
Oye,
Entonces.
esa dedicación de algunos jugadores es increíble. Yo conozco muchas jugadoras que hacen sus personajes. Bueno, por ejemplo, mi hija dibuja súper bien y ella se pone a dibujar sus personajes, pero sesión que hacíamos hacía un dibujo. Y me acuerdo cuando hice la campaña de Mouse Guard, me acuerdo de mi señora con mi hija, dos juntitas, para que conocieran el juego. Y obviamente va a ser como el año completo, que hicimos como cuatro sesiones, una por cada temporada. Y cada dibujo le hicieron una dibujada, que eran las dos ratitas, ¿cierto? Y que estaban por el campo en diferentes etapas. Eran portadas para el mouse, eran muy lindas las imágenes. Y mi señora, por ejemplo, hizo una monita como de lana, chiquitita, así como con modita, y le dibujó una capita, la recortó con telita, le hizo, oye, y yo miraba eso y decía, loco, qué cosa más genial, así como, y eso yo, él la ponía, pop, paradita. Y era como increíble la dedicación de los jugadores que le ponen amor a esos detalles que obviamente potencian tanto una partida de rol. Y hacen que uno como máster se sienta como súper orgulloso porque a fin de cuentas es como tú tocas a tus jugadores,
Claro,
como
eso
pueden
es.
hacer esos detallitos extra y le dan ese sabor Y bueno, eso también me lleva a pensar de que tenéis que seguir, pues, o sea, esto no para, tú tenéis que seguir haciendo rol sí o sí. No sé si a ti te pasa, pero a mí,
A modo
como que
de
no.
reflexión me pasa mucho, eso también creo que es bonito el legado que, por decirlo de alguna forma, que uno deja, sobre todo porque el rol, lo bueno es que tiene esta cosa de, bueno, en teoría como más como narrativa, si es bien esta narrativa ergódica, que es como que en el fondo tú no cuentas la historia, a mí me ha pasado que de repente, no sé, estoy carreteando en un contexto completamente distinto con amigos, y hay amigos roleros y empiezan a preguntarte, bueno, ¿y qué pasa con el rol y la cuestión? Y empecé a hablar, 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 hablar. Y si están los jugadores, me ha pasado que ellos empiezan a contar las historias de las anécdotas de cuando juegan rol. Y a veces, sí, es como, claro, es como nerd, pero...
No, tú cállate, padre, mira, mata, sigue hablando, compadre,
Porque
necesito.
en un principio, eso si bien es como, claro, como que te da un poco el tiro como el nerd alert, pero después, ahora
Claro.
como es como cool, como está Stranger Things y todo, como que la gente toma mucha atención. Pero a lo que voy con esto es que es muy bonito como la gente cuenta la historia, la perspectiva que le da. Tú no cuentas la historia de cómo ellos jugaron en un grupo que... Ellos fueron a tal, o sea, como que el grupo fue o en el juego se montaron a lomo de un dragón, sino que ellos cuentan la historia. Yo, el semielfo, el semielfo hechicero, fui y me monté en el dragón. Yo lo hice, no lo hizo el jugador, no lo hizo el personaje, sino
Claro.
esa narrativa, apropiarse de la narrativa y contar la historia, casi como que estuviese contando lo que hiciste en tus vacaciones, lo encuentro.
Sí, eso lo he vivido siempre, como 20 años he vivido siempre, eso como que, ¿y te acuerdas esa vez cuando me robaron todo? Y después yo los empeloté, malditos. Sí, más o menos nos acordamos de eso y te vieron todos con rabia. Y tú, bueno, qué buenos tiempos aquellos, ¿cierto? Qué buenos tiempos. Y todos se pueden a reír y hacen como un brindis, de verdad. Es como muy genial esa cuestión.
Bonito, porque en el fondo es súper, ayuda mucho a la unión. Yo creo que algunos grupos de rol todavía están así como sienten rencor porque hoy cuando me mataste a mi personaje. Pero es lindo en términos de la construcción de la narrativa y la construcción de los grupos, como para salir un poco como de la anécdota, del espacio de la anécdota. Creo que la construcción del grupo en torno a una historia, bueno, también está emulando lo que pasaba históricamente desde los inicios de los tiempos con la narrativa oral. De este estaban
Exactamente.
frente a la chimenea o frente
Una
a la
forma
fogata,
clara,
venía el
¿no?
anciano y contaba una historia, y iba pasando un poco el testigo a las siguientes generaciones. Entonces, el tener ese espacio hoy en día creo que es algo impagable. A mí me encanta el rol porque el rol, si yo siempre he dicho, es un juego incompleto. El rol es el único, la industria del rol es la única que es tan descarada, bueno, aparte de los juegos de Play que vienen todos fallados, de vender que por definición viene incompleto. Te entrega un material que no está acabado, porque tú puedes tener la regla, pero no tienes con qué jugar. Y si viene con dos o tres aventuras, básicamente lo que te están diciendo es que esto es el alcance que tiene el juego. Pero la construcción que hace un narrador de un mundo, de un setting completo, de los jugadores, el aporte de los jugadores al crear su personaje y meter su psicología interna dentro de este mundo, genera que cada experiencia sea distinta y por ende es impagable siempre. Eso a mí me encanta.
Es como que te pasa en el sistema operativo, pero como 0.8, 0.9, ¿cachai? Como que no está terminado. Y tú como que le tenés que agregar, obviamente, el otro porcentaje que le falta y armar tu contexto, tu versión del rol, tu versión de la campaña, tu versión de calabozo, de vampiro, de lo que sea. Es tu versión, pero lo completáis, pues, y lo haces narrativo o lo haces contado, da lo mismo, pero esa cosa es tuya. Y esa cuestión te queda como para siempre, porque te dan cuenta de que no es que sea mejor o peor una forma de narrar o masterear versus otra. Es la base de que simplemente tú sabes llevar una historia, una idea, un fuiste a comprar, tuviste a vuelta la esquina y apareciste en Oz. ¿Y tú qué? ¿En Oz? Sí, en Oz, tú sabes, el mago de Oz. Pero fui a comprar pan. No, estás en el mago de Oz. Y hay enanos chicos que te invitan. Apúrate, Pablito, tienes que ayudarnos a rescatar a la bruja. ¿Y tú qué? ¿Qué estoy haciendo acá? Y ahí empieza la narrativa, ahí empieza a jugar una cuestión nueva. No importa que tengas que lanzar un dado, 100 dados o 1000 dados o ninguno, es el tema de que te hacen meterte una historia y esa cuestión te queda para siempre. Y cualquier rolero, yo creo que sea buena o regularmente buena la experiencia, siempre se va a acordar bien de eso, de que por un par de horas la persona fue otra cosa, y le quedó tan marcado para siempre que quiere seguir jugándolo y quiere seguir haciéndolo, porque más allá del tema catártico, ¿cierto? De salir de tu de tu día a día, que a veces puede ser bueno o puede ser malo, es el hecho de que te gusta crear. Todos tenemos esa cosa interna, aunque seamos muy tímidos de repente, ¿no? Te gusta como meter, ah, espérate, y ahora yo hago esto, sí, perfecto, era, haz tu parte, ¿qué haces después? Bueno, trata, ¿qué hago ahora? Hago esta otra cosa, y empecé a tirarle más, 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 o sea, es increíble. Como eso, como también pregunta Valentina, que sería como la última pregunta, dice que los tips para los novatos, esto es increíble, ¿eh? Tips para jugadores novatos, no es que probablemente Valentina sea una novata, o parece que sí era. ¿Qué tienes tú? ¿Qué cosas tú podrías resumir así como en tres tips, así para los novatos,
Buenísimo.
así, según tú?
Primero,
Para los roleros
saludos,
novatos me
Valentina.
refiero.
Y para los roleros novatos, creo que en el fondo, o sea, lo principal creo que es como cuando tú empiezas a jugar, creo que es bien interesante empezar, porque ¿cuál es el tema? Me ha pasado mucho, yo creo que me pasaba más cuando chico, que alguien decía, oye, quiero jugar rol, sí, ya, bueno, para jugar tienes que leerte este libro, este es el suplemento complementario, tienes que leerte estos tres, verte dos películas, irte al foro.
Nada. Y como que, ay, ya, no quiero nada, adiós.
Sí,
Voy a
es
jugar
mucho más
PlayStation,
fácil,
chao.
obviamente. Y claro, entonces, lo primero es buscar un narrador que te entregue el material digerido. La primera experiencia de rolear siempre tiene que ser, me voy, me siento en una mesa, converso un poco, converso de lo que quiero jugar, del tipo de juego en el que me quiero enfrentar, y luego de eso voy empezando a armar. O sea, ya, obviamente, si dragones, vais un poco entendiendo qué es lo que se va a jugar en esa línea, pero en la medida en que tú puedas construir la historia, no sé si necesariamente construir el personaje, a veces ayuda a que te den el arquetipo del personaje armado, y después tú te vas aventurando y creas el tuyo propio. A veces la gente se entusiasma con este personaje pregenerado y se lo apropia, y también estaba bien bueno. Pero yo creo que, o sea, el principal consejo es ir dispuesto a disfrutar, como a desapegarte un poco de la lógica del juego para ganar. Uno creo que
Sí.
es muy típico de
La primera cosa que choca eso, ¿eh? La primera cosa que choca eso es esa cuestión de que te dicen, ¿qué es un juego de rol? Bueno, en un juego de rol tú no juegas para ganar, pero ¿por qué es eso? Un juego, sí, pero no
pero
vas a ganar en él. Pero ¿cómo? Si todos los juegos son para ganar, o sea. Claro, es que es lúdico, te dice, es lúdico, es para divertirse, no es que sea como juego a la pelota, sino que es una cosa, una actividad distinta. Me pasa a mí cuando les explico a mis colegas, compadres que son como de 40 para arriba, así, y ay, ¿qué tanta cosa tuyo con tu Revidado y tu canal? ¿Qué esa cuestión? O sea, bueno, para empezar, primero suscríbase al canal, le digo yo, Revidado, ¿cierto? En YouTube, y después conversamos de mi canal. Ah, claro. Después que se suscriben, empezamos a conversar, obviamente, y le empezamos a decir, ¿qué rol es eso? Es una actividad como sentarse a conversar una circunstancia, e incluso, tanto así que tú lo puedes aplicar en situaciones reales. Ya, pero ¿cómo tanto? Y le dije, mira, claro, en esta situación de la pega, de mi pega en particular, le digo, puede pasar esta situación. ¿Qué es lo que tú harías? Ay, pero chuta, es que eso no puede pasar. ¿Pero qué pasaría si ocurriera? Bueno, yo haría tal cosa. ¿Estás seguro? ¿Tienes las competencias para hacerlo? Sí, parece que sí. Ahí estáis jugando rol, cabrón, le dije. Estáis jugando rol, te faltan los dados normales, le digo yo. Y el compadre me mira y compadre, oh, qué genial es esto. Sí, literalmente es genial. Es genial, es una cuestión maravillosa tener que saber enfrentar situaciones en una partida de rol, en que tú empiezas un rol en un momento determinado que no eres tú y que tú sales de tú mismo y que juegas una fantasía maravillosa, es increíble. Yo lo encuentro, pero como tip para mí, para los novatos, en mi caso sería como tanto dispuesto obviamente a todo. Date con la mente abierta, así como la mente abierta de no de la situación que vayas a enfrentarte, sino que la mente abierta de. Vas a algo nuevo, aunque seas veterano, porque de repente vas veterano a probar un juego nuevo. Y anda con la mente abierta, anda con la mente abierta a probar algo nuevo. De repente no te va a gustar al principio, pero tal vez te puede gustar más, tal vez puedes buscarle algo, dar la vuelta a tu personaje para que te guste el juego. No ser tampoco como el rompedor en el juego mismo, sino que encontrarle el placer a hacer ese personaje, a interpretar esa cosa. Si no, ¿para qué te sentás a la mesa a gastar horas de tu vida? ¿No? O sea. Sería más sencillo como
Es que sí, pues
fíjate,
en el
me
fondo va un
entretengo.
poco por esa línea. Claro, bueno, consejo sería entonces pensar que vas a jugar un juego que no es un juego para ganar, sino que es un juego para tener una experiencia. Y eso es como la gran diferencia que tiene un juego de
Claro.
rol sobre otros juegos en particular. No digo que todo, no digo que otros juegos no te puedan entregar una experiencia parecida, pero sí yo creo que lo principal en el rol es estar como como en rigor, la experiencia principal es que esta va a ser única y que no hay ninguna otra manera en la cual la experiencia se vuelva a repetir. Aunque juegues la misma historia tres veces, las tres veces probablemente va a ser completamente distinto. Lo otro que tú decías, que es y estar dispuesto un poco a todo. Y bueno, lo último, como un poco de un tip, es, yo creo que hoy en día, y esto lo estaba viendo un poco ayer, con otros roleros, que hay como un gran debate que dicen que ahora, por ejemplo, llegamos a un punto en la industria, como hay como una especie de segunda ola del rol, en el cual hay, a veces, en ciertas ocasiones, se podría decir que hay casi más juegos que jugadores. O sea, hay juego de rol para todo. Para todo. Entonces,
Sí,
en ese caso,
sí.
creo que igual es interesante tener un poco, mirar el catálogo y decir, ¿sabéis qué? Me gustaría jugar un juego sobre esto, que plantee esta temática. Y
Ah, bueno, y lo voy a encontrar, así que en el
ahí
fondo.
puedes buscar el narrador o tal vez incluso aventurarte. No enfrascarse con las reglas, no enfrascarse. Ideal, ojalá acompañarte de gente que vaya a disfrutarlo también, porque igual de repente tener este jugador como hipermatemático, que está como todo el rato, igual me estresa un poco.
A ver, te interesa, yo encuentro que de repente el compadre que cuando dicen como, bueno, somos tres personajes nivel 3, nos enfrentamos contra un monstruo que dura nivel 8, ¿cuáles son las probabilidades? Y todo el mundo mira al ñoño. Y compadre dice, ah, bueno, tenemos un 20% de probabilidades. Ah, le damos, vamos contra él. Y tú, 20%, hermano, 20% contra.
Sí.
Y eso lo tengo encontrado genial. Ahora, lo mismo que tú decís, el tema del catálogo del juego.
No, es que te decía que ese jugador yo lo encuentro maravilloso. Puro amor para ese personaje, ¿cachai? O sea, como el tipo que está ahí siempre, como, bueno, ¿cuál es nuestra posibilidad de ganar? 2%. Bueno, hay un 2%. Y viene el otro jugador y le infunde la esperanza. Así, vamos por ese 2%. Normalmente no sale bien, pero lo intento.
Y el otro mira sus papeles, los tira al suelo, digo, ¿para qué mierda le digo 2%? ¿Para qué le digo 2%? 2% porque no va a pasar. Y tú dirás como, hey, son probabilidades, yo nomás estoy tomando café. Decís tú como daños más tras tomar un café y, dale, vos dale, tiran sus dados, de repente algo pasa, un milagro, no sé. El 2% es un
Pero ese es
milagro.
el tema, o sea, los dados, sobre todo en sistemas como el de Dungeons and Dragons, es súper.
Sí. Siento que sí.
Tienes un 10% de realizar una acción, ya listo, baja. Eso es lo grande, lo bacán, que tú hay un evento y cada vez que sale un 20 en un dado, tú escucháis los gritos de la mesa, así como, ¡wow! ¡Salió el 20!
Sí.
Y ahí.
Dale, hermano. Se censura solo. No, mentira. No,
Gusta.
encuentro genial. Oye, eso lo encuentro genial. Yo también encuentro que está todo muy genial. Yo creo que hemos logrado bastante en este puro episodio casi de prueba para ver qué pasa. Estuvo bastante bueno.
Sí.
No sé si voy a agregar algunas palabras al cierre, Maurice, entre prueba del podcast de Rodeado, entrevistando. Tú eres el compadre estrella, tú eres el primero que hemos entrevistado así a este nivel de soltura. Así que yo, como rebo de Rodeado, te doy las gracias. Obviamente, fue una cosa maravillosa, una experiencia muy linda. Estamos dados de que esto hay que hacerlo más veces, para que sea una cosa por otra. Hay que tirar un tema como, oye, dados de rol, vamos al de 20 o vamos al de 10. Va a dar como 2 horas de puro jugo, estamos claros. Claro, y pasa, pasa. Dados de rol, ¿cuál es tu color favorito? ¿Transparentes o opacos? Oh, compadre, tenemos también, porque tengo muchos dados para poner
No,
esto.
me estoy con un número.
Sí. Así que, no sé, ¿vos quieres decir alguna palabra en general para la gente de Revuidado del Podcast que te gustaría opinar?
Bueno, primero que todo, gracias Rebo por la invitación. Muy honrado de acompañarte. Lo pasé súper bien, pero me acabo de dar cuenta que pasó 1 hora 20 y ya he sido como si nada, así que
Tenemos para
podemos
rato.
parar.
Podemos seguir.
Sí, de hecho. Así que eso, o sea, muchas gracias por la invitación, gracias a la gente que está escuchando. Los invito a escuchar Frecuencia Rolera, los invito a seguirnos, estamos en Spotify, me pueden encontrar y a mí y al equipo como Frecuencia Rolera. También me pueden encontrar en Anchor. Y además, ahí hay otras redes sociales. Pueden seguir en Master de Carisma, en Chile en Tinieblas. Y podemos estar conversando, hablar de rol. Aparte, vamos a implementar un sistema también de charlas. Entonces, vamos a estar aquí full en ello también.
como si no fuera gente estar roleando y estar usando. Vamos, también charlas, como que. ¿Cómo te fue el día? No sé, me fue bien. Tuve la micro, la perdiste, no la tomé el tiempo. Qué entretenido. Esas son las charlas que vamos a tener el
Sí,
día de
no,
hoy.
de hecho, vamos a tener de todo. Se viene grande, estoy con harto
Maravilloso.
cariño a Frecuencia Rolera. Estoy con los chicos, están súper contentos, así que les mando un saludo a todos los teams, al Team Cthulhu, al Team Cultura Innombrable, a la gente que está en el backstage esperando su turno también, que están pidiendo más mesa. Tengo mi paciencia, estoy trabajando en eso. Pero se
Sí.
viene. Y eso, básicamente, muchas gracias por la invitación. Por favor, ahí dejamos las
Nada,
redes y
muchacho.
nos estamos conversando en otra ocasión, definitivamente.
Y como siempre le digo a todos mis jugadores, muchas gracias por haber participado en esta emisión reloca de Podcast Revuidado. Obviamente nos van a seguir por Anchor.fm, por Spotify, Google Podcast y toda la otra red de podcast que estamos constantemente subiendo material. Un agradecimiento a Andrés y obviamente a toda la gente que está compartiendo con nosotros. No olviden de pasar, dejar su mensaje, dejar un par de preguntas, porque pronto vamos a tener otra emisión de Rol en Podcast. Como siempre les digo, chicos, jueguen rol y nos vemos en el próximo episodio. Será hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.